Platícame un libro, 344 PL 81.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Dos Hidalgos de Verona, de William Shakespeare. Se supone que esta es la primera comedia de William Shakespeare, anterior a la Comedia de las Equivocaciones y escrita con el seudónimo de Hallam, probablemente en 1584, cuando el poeta solo tenía 20 años de edad. Obra en 5 actos, que es una ingenua comedia de enredos a la manera del soghetto italiano, o sea, creada al improviso. Se teje la urdimbre con dos caballeros y sus respectivos servidores cómicos y dos damas con sus doncellas igualmente hilarantes. Al abrir la acción, hablan los dos hidalgos. Valentín, joven, noble, sincero, se refiere a su próxima partida a la corte real, mientras que Proteus, y no creo necesario aclarar que con este nombre Shakespeare alude al hijo de Neptuno y Fénice que podría adoptar la forma que le venía en gana y que a veces se metamorfoseaba en monstruo, habla del amor que siente por Julia y pide a Spiz, criado de Valentín, que le lleve una carta en la que le confiesa su ardiente pasión. Al llegar Spiz con la carta, Julia comenta con Lucía, su doncella, que realmente ella quiere a Proteus, pero para no dar impresión de facilidad, al llegar la carta, finge enojo y la rechaza. Después la rompe para más tarde enterarse de su contenido reuniendo los pedazos. Pero, a pesar de esta actitud primera, contradictoriamente envía a Proteus una carta suya en la que le dice que ella también lo ama. Decide Proteus formalizar el compromiso, pero su padre, don Antonio, le informa que ha determinado enviarlo a la corte real de Milán, donde se encuentra Valentín, para que se trate con gentilhombres, para que pueda verse en justas y torneos y escuche un lenguaje pulido y bello. Dolido, Proteus dice: ah, ¿en qué modo esta primavera de amor asemejarse al incierto esplendor de un día de abril que nos ofrece en un instante un sol maravilloso y luego rápidamente una nube se lo lleva? Mientras tanto, en el palacio del duque de Milán, entre su hija Silvia, hermosa muchacha, y Valentín, nace un tierno romance que ha sido descubierto por el criado Spiz, quien, a su manera ingeniosa, jugando siempre con las palabras, dice a su patrón: habéis aprendido a cruzar los brazos como los descontentos, a tararear canciones de amor como los petirrojos, a pasárosla solo como si estuvieseis acostado, a suspirar como escolar que hubiese perdido su abecedario, a llorar lo mismo que una doncella que acabara de enterrar a su abuelo, a no comer como quien está sometido a un régimen de dieta, a velar como quien teme a los ladrones, a hablar gimoteando igual que los mendigos a las puertas de las iglesias. Antes, cuando reíais, diríase que cantaba un gallo. Cuando andabais, era la manera de andar de los leones, y si ayunabais, era solo después de haber comido. De estar triste, la causa no era otra que la falta de dinero. Pero ahora, he aquí que una amada os ha de tal modo metamorfoseado que cuando os miro, trabajo me cuesta creer que eso es mi amo. Por su parte, en Verona se despiden Julia y Proteus, sellando con un ósculo sagrado un pacto imperecedero. Ella pone en su dedo anular una sortija que lo obligue a recordarla siempre. Ya en Milán, al conocer Proteus a Silvia, se enamora de ella, se olvida de Julia y se propone traicionar a Valentín. Se establece en él una lucha consigo mismo, la lealtad a Julia y a su amigo contra la deslealtad de su insana pasión. Y principia por delatar ante el duque los planes que tiene Valentín para raptar a Silvia. Le hace llegar una carta en la que detalla la huida y le enseña la escala por la que ha de subir a la ventana de la torre. Valentín naturalmente sale desterrado y el falso Proteus lo acompaña hasta la salida de la ciudad, no sin que Launce, criado del propio Proteus, descubra su canallesco proceder, diciéndole entre otras cosas que la humildad de los hipócritas es la peor de las altanerías. Empieza después una lucha contra otros pretendientes de Silvia, como el grotesco Turio. Por su parte, Julia, en Verona, extraña tanto a Proteus que toma la decisión de vestirse de hombre, específicamente de paje, y viajar al lado de Proteus en Milán, desafiando así a la sociedad y a su familia. Y llega Julia a Milán, y al advertir algo extraño en Proteus, se pone a trabajar con él como su paje, sin que Proteus la reconozca. Y es a ella misma a quien manda a regalar a Silvia la sortija que la propia Julia le dio como señal de amor eterno. Julia, quien en su calidad de paje se llama Sebastián, tiene que repetir el mensaje ante Silvia que ese anillo se lo dio una que le quiso bien. Silvia rompe la carta sin leerla y rechaza el anillo, y se hace entre ellas una conversación en tercera persona en la que ambas se duelen de sus respectivas situaciones. Julia dice que está como Ariadne, afligida del perjurio y la huida del inconstante, y sale lamentándose de su suerte, pero diciéndose para ella misma, ¿qué es lo que tiene esta mujer? ¿Qué es lo que él tanto admira en ella que no puede admirar en mí? De no ser el loco amor de un dios ciego. Silvia llama a un buen amigo suyo, Eglamour, hombre honrado y de buen corazón, que accede a ayudarla para que esa misma noche se fugue del palacio y marche a los bosques en busca de Valentín. Eglamour la cita en la senda del reverendo hermano Patricio, quien la confiesa y alienta para que vaya en busca del ser amado. Silvia llega al bosque y es aprehendida por un grupo de bandidos, de los cuales resulta ser jefe el propio Valentín, que aceptó unirse a la banda porque realiza el honorable bandidaje de robar a los ricos para socorrer a los pobres. Poco después hace su aparición en el mismo paraje Proteus y su paje Sebastián, que llega hasta donde se encuentra Silvia, que es conducida por los bandidos. Al verla, Proteus se torna más apasionado y dispuesto a emplear la violencia. En ese momento llega Valentín, quien lucha con Proteus, pero a la mitad de la pelea se da cuenta de que lo estima mucho y que nunca podrá ser su rival, por lo que detiene el combate y le dice que para probarle que su amor por él es franco y sin reservas, va a regalarle todo lo que quiera, incluyendo a Silvia. Mientras estas palabras se pronuncian, Proteus, por la sortija que Sebastián debió entregar a Silvia y que está en su dedo, se da cuenta de que Sebastián es Julia, frente a la que se arrodilla y le pide mil perdones. Llegan también Turio y el duque. El primero renuncia a sus pretensiones con Silvia al saber que no es amado por ella. El duque reconoce el valor y la hidalguía de Valentín y le entrega a su hija diciéndole, Valentín, hidalgo de buena raza, tomo a mi hija, que eres digno de ella. Y así cae el telón final de la comedia Dos Hidalgos de Verona, de William Shakespeare, de la cual hemos preparado este pequeño resumen para ser transmitido en uso del tiempo oficial.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.